2011 estamos en Charlemos, estamos en AM870 conversando alguna de las noticias del día. Hay un tema que nos interesa mucho siempre que tocamos, que es este tema de las redes sociales, internet, y el grado de privacidad que guarda, que uno sacrifica en función de bueno de esa herramienta increíble que es. Bueno, da para un debate largo, pero hubo una noticia que nos llamó muchísimo la atención y era que una nena austríaca denunció a sus padres por subir fotos de ella en Facebook. Vamos a escuchar un pequeño informe y después vamos a hablar con una persona sobre este tema. Vamos.
Ha denunciado a sus padres por avergonzarla en Facebook, ¿no? Colgaban fotos suyas en Facebook sin que ella pues la hubiera dado ningún tipo de permiso. Esto ha sucedido en Austria. Esto empezó en el año 2009, ¿no? Cuando publicaban fotos de ella de pequeña, ¿no? Cambiándole el pañal, otro tipo así, fotos un poco, ¿no? Íntimas, ¿no? Que podrían quedarse dentro de la familia, ¿no? O de los padres. Y bueno, publicaron nada más que 500 fotos sin el consentimiento de la hija, ¿no? 500 fotos, son muchas fotos. Más de 700 amigos que veían las fotos estas y además pues los padres no querían borrar estas imágenes, ¿no? Y al parecer, según dice esta chica, dice que pues los padres que no la tomaban en serio y tal, y ha denunciado a los padres ante la justicia, y bueno, pues al parecer tiene todas las de ganar.
Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.
Ahí está el informe de ellos, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo puede ser que encuentres esto?
La sinapsis de Ericsson increíble, ¿no?
Hace unas conexiones. Esa idea del origen de la televisión.
Esto es catalán, era andaluz.
Andaluz,
¿no?
Extraordinario. Bueno, es un pie gracioso, pero es un pie que nos permite preguntarnos acerca de los derechos que uno tiene, que uno sacrifica o no, en internet, el grado de intimidad, ¿no es cierto?
La niña creció, cumplió 18 años y es ahora con sus 18 años que está llevando a sus padres a la justicia.
Sí, digo, es un caso muy, muy extremo, pero es interesante para plantear el tema. Y tenemos a Paula Vargas en línea, es abogada especialista en Derecho y Tecnología y además es coordinadora del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Paula, buenas noches. Gustavo Noriega, Gabriel Palumbo y Luciana Vázquez saludan.
Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, gracias a vos. Paula, ¿cómo está la cosa en Internet con los derechos? No sé si escuchaste el punto de partida, sí. Si querés basarte en eso.
Sí. Bueno, nosotros, en principio no hay un marco regulatorio genérico de la Internet integralmente, pero sí, por supuesto, la Constitución y los pactos de derechos humanos protegen el derecho a la privacidad, por un lado, y por otro lado, tenemos una ley que protege el tratamiento de datos personales. Uh-huh. Este es un caso más de el que vos comentabas particularmente, es más de, puede ser enfocado desde los dos puntos de vista, digamos, que son similares, pero no es lo mismo el derecho a la privacidad que el derecho a que alguien trate tus datos personales de la forma que la ley dispone que deban ser tratados. Uh-huh. Y en este caso en particular, bueno, nosotros no tenemos una regulación específica para el caso, no hay ni un delito penal. Sí, obviamente se regula o por datos personales o por el derecho civil. Los niños tienen derecho a la privacidad, tienen derechos humanos como cualquier persona, y el tema es que los derechos humanos no son absolutos, se ejercen de la forma en que la ley prevé que deban ser ejercidos, ¿no?
Y además entran en tensión unos con otros.
Muchas veces, por supuesto, la libertad de expresión, y ahí eso iba. Internet es el medio de ejercicio de libertad de expresión, creo que más poderoso que la humanidad ha conocido hasta el momento, ¿no? Entonces, sí, claro. Cada vez que se intenta restringir la circulación de contenido en Internet, hay que ser muy cuidadosos y seguir los estándares de derechos humanos que la Comisión Interamericana ya marcó, en particular respecto a Internet. Los niños, por supuesto, hay una convención y, en general, los quienes ejercen ciertas acciones respecto a los niños son los padres, ¿no? La patria potestad de los padres es bastante fuerte. Sin embargo, el nuevo código les da derechos a los niños para decidir sobre su propio bienestar hasta cierto punto. Con lo cual, por supuesto, si hay un abuso del derecho de parte de los padres, o sea, si esta publicación dañina, se determina que es dañina para los derechos e intereses del niño, yo creo que posiblemente podría ser una acción atendible, digamos, uh-huh, del niño contra sus padres, pero también está en tensión con el derecho a la libertad de expresión de los padres, ¿verdad? Más allá del ejercicio de la patria potestad.
Sí, sí, claro.
Los padres tienen derecho, a los padres o cualquier ser humano, a publicar sus noticias, sus novedades, dentro de los siempre de los límites de la ley. Entonces, cualquier juez debería balancear el derecho a la privacidad del niño, el derecho a su dignidad, que el Código Civil se la reconoce a cualquier persona y el derecho constitucional se la reconoce a cualquier persona, no importa la edad, versus el ejercicio razonable de la patria potestad y el ejercicio a el derecho a la libertad de expresión de estas personas que pueden compartir circunstancias de su vida que no sean agraviantes para nadie, ¿no? Y en ese marco publican las fotos de sus hijos.
Ahora bien, en este caso, sí. Paula, me parece, bueno, hay como una especie de interna familiar un poco extrema, digamos, ¿no? Uno puede no imaginar que hay mucha agua abajo de ese puente. Pero, en general, digamos, es muy dificultoso, porque este caso era muy 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 particular, digamos, ¿no?
Sí.
Pero empieza a circular imágenes de uno que uno quisiera que no estén. Y es muy difícil encontrar un origen en Internet, digamos, esa multiplicidad increíble que tiene Internet. Hace muy difícil encontrar un emisor primario y además la posibilidad de cortarlo, digamos, ¿no? La dificultad práctica me parece que agrega un condimento también a las discusiones, ¿no?
Sí, mira, es bueno que vos lo traigas a colación porque actualmente se está discutiendo un proyecto de lo que se llama la limitación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet, que tiene que ver un poco con esto, porque la difusión masiva se da, por supuesto, hoy en día a través de lo que conocemos como los intermediarios, que pueden ser Google, Facebook, claro, Twitter, las plataformas que trabajan con un contenido que genera otra persona. Claro. Y eso tiene que ver con la dificultad que vos decís. De todas maneras, lo que se plantea es, de nuevo, siempre los estándares de libertad de expresión. Y los estándares de libertad de expresión indican, en principio, que el contenido debe circular y que cuando el contenido está restringido lo tiene que restringir un juez.
Uh-huh.
Entonces, si vos no podés dirigir tu reclamo de remoción de contenido contra el autor de ese contenido porque no lo conoces, porque no lo puedes ubicar o por lo que sea, y querés dirigirlo contra eventualmente un intermediario que son distintos a los medios de prensa,
sí,
lo que se reclama desde la sociedad civil, y es mi opinión también como académica y desde mi actividad privada, es que intervenga un juez para hacer ese balance.
Ajá.
Precisamente porque la afectación a la libertad de expresión puede ser, no quiere decir que uno deba primar sobre el otro, sino que quien debe hacer ese balance de cuándo corresponde restringir la circulación de un contenido, sea que lo restrinja un intermediario o que lo restrinja el propio autor que lo publicó, es una autoridad judicial, uh-huh, que pueda hacer ese balance.
Claro, claro.
Paula, Gabriel Palumbo te habla.
Sí, ¿qué tal, Gabriel?
Bien. Tengo una consulta. Vos hablabas de códigos de resoluciones. Hay obviamente una resolución, sí, una resolución de la ONU del año pasado en relación con los derechos de los niños y demás.
Uh-huh.
No, son todos
convención.
Exactamente. Son todos institutos, sí, previos a Internet, ¿no? Digo, son todos institutos.
Sí, algunos sí, otros no, pero sí.
No, digo, me refiero a los institutos, me refiero a los códigos y a las, sí, resoluciones, ¿no? No a las que, sí, no a lo que atienden a cuestiones relacionadas con Internet, sino, sí, a los instrumentos. Y también sabemos, por otro lado, que muchas veces cuando se quiere ir a favor de la privacidad de alguien, se termina yendo por el lado contrario, se termina, digo, hablando del estilo del efecto Streisand, digamos, ¿no? De que uh-huh, algo que se quiere evitar se termina maximizando.
Uh-huh.
Pero, ¿no será momento de pensar en el par privacidad-intimidad de un modo diferente, digamos, a partir del establecimiento de Internet?
Mira, yo yo te quiero aclarar primero cuál es la postura. Yo tengo una defensa férrea de la Internet, porque tengo una defensa férrea de la libertad de expresión, digamos. A la vez, soy una abogada que trabaja en protección de datos y en privacidad. Yo lo que creo es que Internet no debería ser tomado como el problema, es una herramienta. Uh-huh. Lo que vos tenés que ver es lo que te decía un poco antes, cómo haces ese balance de derechos. Los derechos son los mismos, el derecho a la privacidad vos lo tenés en cualquier ámbito de tu vida. Internet, por supuesto, nadie va a negar que masifica. Nuestro Código Civil, en este sentido, no es posterior al Internet, simplemente la omitió, digamos.
Claro.
Es un código viejo en términos tecnológicos,
sí, sí.
Pero en términos de garantizar la dignidad de las personas, y el derecho a la imagen de las personas es bastante claro y, como te decía antes, lo garantiza a cualquier persona, cualquiera sea la edad. Yo reitero, creo que ninguno de los derechos debe primar sobre el otro, pero necesariamente requieren un balance. Ese balance lo puede hacer el legislador o lo puede hacer un juez, siempre teniendo en cuenta que hay estándares que ya han sido definidos por instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el caso de declaraciones conjuntas de las Relatorías de Libertad de Expresión, uh-huh, se tratan sobre Internet, no son anteriores a la Internet. Han abordado la libertad de expresión para Internet.
Sí. ¿Podría suceder que, por ejemplo, Facebook, la empresa, la organización, la corporación, salteara esas instancias y pusiera regulaciones internas que, por ejemplo, establecieran que un usuario de Facebook se puede sentir dañado por las imágenes que otro uh-huh usuario sube, que lo incluyen, y pedirle a Facebook que las baje? Entonces saltea sí la justicia, saltea todo tipo de resoluciones, y en tal caso el usuario que es obligado a sacar las imágenes podrá accionar contra Facebook, pero deja de ser un tema de particulares y el Estado y de los organismos y las instituciones regulatorias, y pasa a ser una decisión corporativa de cómo querés que tu negocio de publicación de contenidos afecte o no la privacidad. Es decir, puede quedar de manos de las corporaciones. ¿Eso podría suceder?
Bueno, sí. De hecho, es un tema que se está debatiendo a nivel global, lo está debatiendo la Comisión Interamericana, la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU, algo mencionó sobre las obligaciones de los privados. Yo hago la siguiente, es distinto cuando el Estado impone mecanismos de remoción o de privación de la circulación de contenidos que cuando las impone un particular. Por supuesto, si ese particular es un particular que puede, en cierta forma, darle forma al discurso global por su alcance global, eso tiene consecuencias. Pero, eventualmente, si una plataforma decide remover contenido por sus propios términos y condiciones,
claro,
lo importante es que exista otra que tenga otros términos y condiciones distintos, digamos. Cuando es el Estado...
O sea, libre mercado de las condiciones.
Sí. No sé si... Como te digo, eso tiene sus bemoles, y es lo que se está estudiando, digamos. Okay. Cuando uno tiene plataformas de alcance global y que son usadas por muchas personas en el mundo, eso tiene una consecuencia sobre el discurso, digamos, sobre el discurso global. Pero de nuevo, vos podés, eventualmente, si el Estado no te lo impide, dejar esa plataforma y publicar tu contenido en otra, que tendrá unos términos y condiciones tal vez más amplios, menos restrictivos.
Creo, porque esta chica le pudo haber pedido a Facebook que levantara las imágenes ante el riesgo de ser usado como material pornográfico, por ejemplo.
Bueno, sí, muchas veces eso depende del tipo de plataforma. El tema es el siguiente. En general, si no es por términos y condiciones, las plataformas, por eso, una plataforma lo puede remover por términos y condiciones porque decide que no quiere que ese material esté en su plataforma porque viola sus términos y condiciones, pero si la plataforma no considera esto, considera que es un material lícito porque está dentro del ejercicio de libertad de expresión de quien lo publicó, viene la discusión de cómo hacemos para que ese material deje de circular.
Sí, sí.
Y ahí está el debate de, bueno, tiene que ser un privado, tiene que ser una... ¿Qué es lo que se...? No sé si le suena el caso María Belén Rodríguez, que resolvió nuestra Corte Suprema. Esa era la discusión. ¿Basta una simple notificación del afectado para que un intermediario pueda restringir la libertad de expresión de otra persona?
¿Y cómo terminó ahí? ¿Y cómo terminó?
Bueno, no, en este caso la Corte, era un caso muy particular, la Corte Suprema hizo toda una férrea defensa de la libertad de expresión, y era un caso en que se balanceaba privacidad versus libertad de expresión, y era un tecnicismo. En este caso, lo que se debatía era a partir de cuándo un intermediario incurre en responsabilidad por no remover un contenido ilícito. Uh-huh. La parte actoral decía que era desde que ellos los notificaban de manera privada. Y, bueno, los intermediarios, en general la Academia de la Sociedad Civil, dijeron no, eso no es un estándar de libertad de expresión acorde con la Comisión Interamericana, uh-huh. tiene que ser desde que hay una notificación judicial. La Corte no termina de resolver esa parte, es lo que está en discusión en el Congreso uh-huh. actualmente, pero el caso terminó en que el buscador, en este caso un buscador, dos buscadores, no eran responsables porque no se los había notificado de el ilícito. Digamos, ninguno de estos intermediarios puede salir a ser policía de Internet. No pueden ir monitoreando la generación de contenido ilícito.
Perfecto. Paula, bueno, es un tema que empieza prácticamente. La verdad que vamos a estar con para encontrar el punto de Internet, de la privacidad, los derechos, nos va a llevar un tiempo bastante largo, me parece, ¿no? Porque, uh-huh. porque es todo un mundo nuevo, ¿no es cierto? Y hay una posibilidad de invadir privacidades como nunca se vio anteriormente, así que me parece que vamos a tener trabajo intenso.
Sí, tenemos mucho trabajo de sobre todo académico también, de contribuir, digamos, a la forma en que este debate se va encaminando, ¿no?
Vamos a estar atentos a ver cómo sigue. Muchas gracias,
bueno,
Paula.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Ahí está, Paula Vargas, abogada especialista en Derecho y Tecnología.